Bueno, las 7 y 5 de la mañana, una jornada calurosa en Rosario, como todos los días que estamos viviendo desde hace ya... El verano ha sido verdaderamente violento y marzo arrancó con todo. Violento en todo sentido, hablamos de la palabra violencia, la tenemos a flor de piel. Ante cualquier situación ya tenemos la palabra violencia. Y para hablar un poco de lo que nos está sucediendo, alguien que desde hace mucho tiempo ocupa su tarea en estos temas como casi ninguno. ¿Qué tal, Carlos Delfrade? ¿Cómo te va? Gabriel te saluda.
Hola, Gaby, buen día. ¿Cómo andan ustedes?
Bueno, ¿cómo está esta situación, Carlito? ¿Por dónde viene la cosa? Ya hace muchísimo tiempo que vos estás remando contra la corriente en cuestiones que tienen que ver con seguridad. Ayer se dio un caso que los vecinos explotaron. Sí. Después lucen irritantes las palabras de Aníbal Fernández cada vez que le acercan un micrófono. Pero vamos directamente a la cuestión. ¿Cómo pensás que podemos salir de esta situación?
Ayer lo de los vecinos, voy a empezar por ahí, Gaby, sí. Después nos ubicamos por lo menos en dos o tres cuestiones que para mí tienen que ver con un diagnóstico acertado, porque si empezás planteando mal la cosa, creo que la solución nunca va a llegar. Lo de ayer fue un síntoma de esperanza lo que hicieron los vecinos, porque ayer quedó claro que en Rosario la gente no naturaliza que maten a los chicos, como en este caso un pibe de 11 años. Y salieron a arrasar con esos dos o tres búnkers que tenía esta gente del Salteño, allí en la zona norte de la ciudad de Rosario. Una de las 34 bandas que nosotros identificamos el año pasado, pero deben haber por lo menos 70 que son bandas de narcomenudeo. Esta es la otra cuestión. Y que claramente se hace con la anuencia, con el apoyo de la policía corrupta. Este es el problema central. Y después está el otro tema. El otro tema que yo sé muy bien que te afecta muchísimo, pero que tiene que ver con un negocio, que es la enorme cantidad de armas que hay en Rosario, y eso es directa responsabilidad del gobierno nacional, porque son los que deberían controlar la cuestión de las armas. Hoy es más fácil encontrar un arma que un laburo estable en blanco en cualquier lugar de la ciudad de Rosario. Diciendo esto y yendo a lo de Aníbal Fernández es una barbaridad, porque no solamente que el narco no ganó, porque si hubiera ganado, él es el primero que tiene que renunciar como ministro de seguridad, pero más allá de eso, porque claramente en Rosario la gente, a pesar de los pesares, los taxistas, los colectiveros, los comerciantes levantan las persianas, se sigue adelante a pesar de los pesares. O sea, Rosario va a ganar. ¿Y después por qué va a ganar Rosario? Porque nuestras bandas, estas bandas que están acá en Rosario, son bandas narcopoliciales barriales. No son carteles, son bandas narcopoliciales barriales. Para mí la solución pasa por hacer algo distinto. Poner a un tipo de la política civil en las comisarías absolutamente corruptas, como la 15 y la 16 vinculada a Tablada, como la décima, y en lugar de poner otro comisario que se va a corromper porque la caja está podrida y hay manzanas sanas, hacer que en un patrullero, en lugar de estar gente que arregla con el búnker y con el nido de donde sacan las armas, cuida a la gente. A la primera semana te van a tirar 5 muertos, pero después, acordate, va a haber los cambios. Se lo dije al gobernador, se lo dije al intendente, el intendente no lo quiere hacer. El gobernador me decía que posiblemente es una buena idea, pero lo cierto es que en el medio se sigue mirando para otro lado, pateando la pelota a la luna, haciendo creer que este es un tema para que vengan los militares y todas esas barbaridades, cuando en realidad se trata de terminar con el negocio, terminar con la circulación del dinero, con las armas, y con que alguna vez se saque a la policía corrupta que libera la zona.
Lo que pasa que, a ver, Vamos a la operatividad del caso. ¿Cuánto Dale. Puede demandar eso? ¿Y cuánta gente puede también? Porque lo de la policía... lo de la policía, sí. Yo generalmente apunto allá arriba, no a la gente que va y cumple con su tarea, pero para generar todo esto, Carlos, ¿cuánto tiempo puede demandar esa decisión que parte desde los políticos?
Un mes, Gaby. Porque en la primera semana te metes ahí, ves con quién podés contar, en la primera semana te van a tirar los muertos, pero en la segunda y la tercera la gente en el barrio va a ver las mejoras porque vas a empezar a laburar con las organizaciones sociales. Un mes, aunque sea un mes de prueba hacerlo. Un mes, bien corto plazo, bien para que haya resultado, que es lo que busca la gente. Un mes. En lugar de poner en el patrullero, insisto, a la gente que cuida, a los búnkeres, ponés gente que cuida a la gente, vas a ver cómo cambia la cosa. Un mes.
Ahora, también hay situaciones que son difíciles de interpretar. Por ejemplo, sí. Te llevo a otra cosa que tiene relación, ¿no?
Sí.
La renovación del Ministerio Público de la Acusación. Entre los candidatos de los fiscales está Schiappapietra. Entre los que votan.
Sí.
Para ver quién sí, quién no, está Traferri, justamente una persona a la que Schiappapietra pretende investigar y él se ampara en sus fueros. Entonces, ¿cómo puede estar Traferri del lado de los que dicen esta es una persona proba, esta es una persona capacitada? Es como que está todo al revés.
Sí, eso no te quepa duda. Santa Fe es un mundo patas arriba, sin lugar a dudas. Pero eso lo charlamos varias veces, Gaby, en relación a cómo los partidos grandes, los que han gobernado la provincia durante 40 años, han establecido un sistema de relaciones en donde se protegen entre ellos. Y al protegerse entre ellos, tampoco impulsa a quienes lo investigan. Por eso a Schiappapietra lo van a tumbar, porque no le va a convenir al Senado, porque Schiappapietra, Edri, son tipos que investigan a los senadores. A la política en general, que debería investigarse a toda la política. Entonces me parece que la respuesta es esa. Por eso sigue Traferri, por eso siguen otros dirigentes políticos que están vinculados a bandas que son narcoasesinas, por otro lado. Así que sí, efectivamente es así. Yo lo que creo que ahí, y viene bien que esto se discuta públicamente, que la cuestión de la designación de los fiscales tampoco es ajeno a todo esto que está pasando.
A propósito de todo esto que está pasando, la posición de los medios, bueno, vos no dejás de ser periodista, por supuesto.
No, la de los grandes medios es muy triste, porque la Capital, Canal 3, Canal 5, jamás le dan espacio a voces que son cuestionadoras del poder económico, del poder lavador de dinero. Hay mucha gente en los medios de comunicación que deberían ser investigados por lavado de dinero. Yo estoy convencido de eso. Y después, algunos no aparecemos de ninguna manera en los medios de comunicación porque aparecen los que ponen un fangote de dinero, compran los espacios y son los que después te vienen con esta idea vieja, idea de los Estados Unidos, de poner el ejército en la calle para que después tengas 300.000 víctimas como en México, 800.000 como en Colombia, y cada vez más narcotráfico y cada vez más violencia. Pero son los que aparecen, los grandes medios, los empresarios de los grandes medios de comunicación de Rosario, casi te dirían que forman más parte del problema que de la solución.
Ahora, ¿esto no pasa también por el cansancio, el agotamiento que tiene la gente, por el miedo que tiene en los barrios? Sí. Acá nosotros empezamos a las 6 de la mañana el programa y vos sabés que los que se levantan a las 6 de la mañana son los que más sufren, son los que arrancan con un laburo desde muy temprano y esto parece un libro de queja. Y yo te puedo asegurar que ahora, bueno, hoy no fue porque pasó lo del chiquito, pero de la semana pasada cuando apareció lo de Bukele en El Salvador, si vos decías que eres algo parecido en la ciudad de Rosario, en los barrios de nuestra ciudad, eso ganaba por escándalo, una medida parecida a la que tomó el presidente de El Salvador. Creo que en cierto modo, porque ya los discursos y los políticos terminan cansando y la gente entra en un estado de crecimiento total, además de desesperación.
sin dudas, yo eso lo entiendo. Lo que pasa es que lo que hay que decirle a la gente es que El Salvador es un país devastado, absolutamente devastado, saqueado, y que justamente los asesinatos ocurren por afuera y lo hace la propia gente del Ejército y de la Policía Nacional de El Salvador. Dentro de poco se va a cumplir el aniversario del asesinato de un obispo extraordinario que tuvo El Salvador, que se llama Oscar Arnulfo Romero, que decía que la represión está directamente vinculada al robo que se le hace al pueblo para que no tenga trabajo y esté cada vez más pobre. Porque el problema de lo de Bukele es que te muestra su mano dura contra los integrantes de la Mara que tiene preso, pero por afuera genera las condiciones para que se multipliquen. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo entiendo que la gente no ve eso, no tiene por qué verlo, está desesperada para empatarle al fin de mes.
No, la gente quiere que no haya un muerto por día, por lo menos, que no tengamos la tranquilidad.
Para eso tenés que sacar a la policía corrupta de la calle, porque los que liberan la zona son los policías corruptos. Y hay que hacerlo desde la política, porque si después está lo otro, Gaby, que ahí sí te doy totalmente la razón. Hay una gran cobardía de la política de enfrentarse a la policía, porque la policía te hace un desastre. Pero antes de buscar soluciones en la luna, insisto, hay que empezar por enfrentar a los policías corruptos, echarlos y hacer que la gente que labura bien sea la que realmente cuida a la gente. Eso para mí es fundamental. Si no empezás de adentro hacia afuera, la cosa se complica mucho. Por eso digo que esta es una solución que nos corresponde a nosotros como dirigente de la provincia de Santa Fe. El otro día yo le decía, yo casi me descompongo en la reunión de la Junta Provincial de Seguridad, porque me hablaban de drones, me hablaban de negocio de las empresas que le venden estos elementos a un Estado que es bobo y cómplice por estas cuestiones. Pero le decía que por lo menos había que pedirles todos, yo porque aunque sea minoría me siento también responsable, hay que pedirle disculpas primeramente a la gente. Después arranquemos. Para mí hay que arrancar por eso, por hacer que el que te libera la zona para que a las 5 de la mañana, cuando te vas a la terminal de colectivos y salís a las 5 para tomarte el micro que te lleva a Santa Fe a las 6, es exactamente esto de lo que vos describís, lo que pasa con la boca del lobo que ves ahí cerca de la radio. En todos los lugares es así. Y son los patrulleros que no patrullan. O como el otro día dijo Hawking en la Junta Provincial de Seguridad, le dijo a un agente de la gendarmería que se meta en un barrio porque ahí estaban los búnkeres, ahí estaba el problema, y la gendarmería le dijo que no, porque era muy peligroso. Así que eso es corrupción, eso es jugar gente de la gendarmería, de la policía, a favor de las bandas.
Bueno, acá se dio un caso muy particular, que fue con una compañera nuestra, que la agredieron, le robaron toda su pertenencia.
Sí, la ley, tremendo.
Bueno, lo de Laura, pero pará, a las 3, 4 de la tarde el celular fue utilizado para comprar la tarjeta con el débito, ¿no? Porque vos anulás el número, pero siguen quedando el WhatsApp, algunas cuestiones.
Sí, claro.
Y el GPS del celular marcaba que estaba en Cabin 9. Se hizo la denuncia y directamente la respuesta fue: no podemos entrar, es un lugar que no se puede entrar. Y no le solucionaban el problema a nuestra compañera Laura, no era ir y encontrar un celular. Si vos
ahora,
haces,
¿cómo no podés entrar a Cabin 9?
No podés
entrar. Decidís no entrar.
Claro.
No se puede. ¿Cómo se va a poder? Son aparte la fuerza de seguridad con armas, además.
La respuesta,
la verdad que estas cosas son...
Claro, eso es lo que uno...
Horrible.
Vos lo ves de este lado y decís, pero ¿cómo no puedes entrar? Y si no se puede entrar porque sería una matanza. Porque claro, no vas a encontrar el celular de Laura. Vas a encontrar 100 celulares, a lo mejor. Vas a encontrar armas, vas a encontrar de todo. Y no pueden entrar. Directamente la respuesta fue esa. Otro caso... un amigo que salía del Banco Macro, que está en el barquito, hay un puesto policial ahí, hay un puesto que pusieron hace muy poquito, ahora 15 días, 15, 20 días, un pibe de 18 años le arranca la cadenita, este amigo mío debe medir 1,90 m, debe pesar 110 kilos, le arranca una cadena que tenía puesta, salen dos policías, mi amigo, lo corren, El pibito se trepa a una moto que pasa por el lugar, como hacía el zorro contornado, más o menos.
Sí,
se
sí.
trepa la moto, va, y van los dos policías y mi amigo corriendo atrás 100 metros. Y la voluntad de esos dos agentes, eran dos pibitos que estaban como agentes, estaba. Pero tampoco claro. tienen posibilidad de actuar de otra manera. Tampoco hay una interrupción, mi amigo. Es decir, no lo pueden interceptar en algún lado. La cadeneta tenía un valor más simbólico que otra cosa. Eran esas medallitas que te quedan por ahí de tu viejo y tener la mala idea de usarla. No era el valor económico más que nada. Y no hay forma.
Sin duda.
No hay forma de hacer nada.
Ahora, yo creo que sí. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es esa idea de que no se puede hacer nada. Yo creo que se puede hacer. Ahora, como en todo laburo, Gaby, si hay tipos que te van a menos, como en el fútbol, si hay tipos que van para atrás, ¡sácalos! Y acá también, el que está en la calle portando armas, pero la usa para cuidar al búnker, para cuidar a las bandas, ¡sácalo! Porque ese es el que después te libera la zona media hora, y en esa media hora, una media hora liberada por día es un muerto por día. Entonces es imprescindible hacerlo, porque además, sabe Gaby, nunca se hizo, porque como le tienen tanto miedo a la cana, no lo quieren hacer. Por lo menos hacerlo es una posibilidad. Y después te insisto, el drama mayor, además, hoy ya a esta altura, es la cantidad de armas que llegan a Rosario, y eso es responsabilidad absoluta del gobierno nacional, de controlar lo que pasa en las ventas de armas legales, que también hacen ventas ilegales de armas, por los cargamentos que entran en los puertos privados y que después se distribuyen a toda la región sur de Sudamérica de armas, y algunas quedan acá, por tipos que eran policías que denunciaron la corrupción policial, como Juan José Raffo, que ahora está prófugo, porque le vendieron desde la AFI, de esta Agencia Federal de Investigaciones, la que era la CIDE antes, le vendieron que lo estaban buscando y por eso está prófugo, pero que estaba también en el comercio de traer armas, ahí tenés otro cana, con el que era el jefe de la policía de Rosario, Mendoza, hasta hace poco, y que ahora era jefe de la policía de Villa Constitución. Así que, Gaby, no desdeñes que gran parte de este problema tiene que ver con esa corrupción policial.
Carlos, gracias por atendernos. Ha sido muy amable, como siempre.
Hasta cualquier momento.
Carlos Delfrade, diputado provincial, charlando con nosotros sobre el momento que estamos viviendo y la potencial salida que hay, en la que, ojalá, lógicamente, ojalá es una palabra que detesto, es un término que detesto, porque cuando uno dice ojalá parece que libera toda la suerte, y no debe ser así, debe ser al trabajo, a la dedicación, y a enfrentar a los corruptos que están dentro del poder policial, del poder político, del poder judicial también. Alguna vez que los buenos ganen sería un buen final para una historia muy triste que la que estamos escribiendo en la ciudad de Rosario. Son las 7:23 en la República Argentina.